Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Empezamos el año con una de las principales figuras gitanas de todos los tiempos, Carmen Amaya.
Acabamos de celebrar el año de su centenario, 2013, pero su estela continúa, por ejemplo, con la película Bajarí, que se encuentra en pleno proceso para las nominaciones de los premios Goya.
Y vamos a hacer un breve repaso a su vida y a su obra, y vamos a hablar también con la directora de esta película, Eva Vila.
Y además salimos de España para seguir los vientos gitanos musicales en Rumanía.
Sí, porque hoy nuestros gitanos que no dicen ole son la fanfarria Chocarlia.
Bienvenidos al Tiempo de la Cultura Gitana de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Con Dios, burrita cana, que 30 reales tú me costaste. Por la primera carguita de agua, los cantaritos tú me quebraste. Y ven acá, siéntate al sol. Ven acá, siéntate al sol, y que más vale este calorcito que la palabra de Selacrón, y que más vale este calorcito que la palabra de Selacrón. Entrañita me publicaste, después que hiciste el hierro, entrañita me publicaste, y tú te echaste la fardiquerita, que la ganancia que tú sacaste, pasar por la calle nueva y una vaquita a mí me agarró, y por pasar por la calle nueva, una vaquita a mí me agarró, y por echarle la capa a la vaca, la capa a la vaca se me desgarró. De tanto traga la esquina, serrana te lleva al aire y al rigor verde una esquina. Serrana te lleva al aire y al rigor verde una esquina.
y al escucharlo temblé, temblé. Un sabio me dio un sino, y al escucharlo un pibito temblé. Qué cosas no me diría, que aborrecí tu querer, aborrecí yo o tu querer. Tanto como te quería, tu padre y tu madre, consejo me dan pa' que yo no te camele. Cada día te quiero más, pa' que yo no te camele. Cada día te quiero más.
Esta pieza se llama Los tangos de la condición. Y que nos gusta como canta Rafael Jiménez Falo, en este caso acompañado de Radio Tarifa.
Radio Tarifa, que durante algunos años fueron un grupo para mucha gente mítico por esa frescura que significó rescatar los sonidos tradicionales del Mediterráneo, como por ejemplo pues esas músicas del norte de África y también, como no, del Mediterráneo, el cante gitano y flamenco de Rafael Jiménez Falo.
gitanos@rtve.es.
Iniciamos hoy nuestra andadura cultural en Berlín.
En Berlín, porque hasta el 19 de enero podrá visitarse una exposición de pintura gitana en la Galería Kai Dikas,
que es la primera y única galería de arte dedicada por completo al arte romaní.
Empezando por su nombre, Kai Dikas, que significa en romano donde miras. Y esta exposición colectiva cuenta con dos artistas gitanos españoles, Manuel. Son Manolo Gómez y Lita Cabellut.
Que además son dos gitanos que cuentan con los premios de... han sido premiados, galardonados, con los premios de cultura gitana 8 de abril.
Así que las obras de Lita Cabellut y de Manolo Gómez confluyen en Berlín y forman parte de esa muestra de arte gitano europeo. Manolo Gómez, que es un gitano de Morón, de la frontera, y que vive en Barcelona, y Lita Cabellut, que es una gitana de Barcelona y que vive en Ámsterdam.
Y los dos exponen su obra conjunta hasta el 19 de enero en la Galería Kai Dikas en Berlín.
Mi nombre es Manuela Carrasco, soy gitana, de lo cual estoy muy orgullosa. Un saludo grande.
Gitanos, Radio Exterior de España.
Una gitana duerma un chumbelillo cantándole la nana.
¡Mira!
Mientras va caminando la alegre caravana.
La carne y arma valiente.
Y a la red que lo regue para esto una pintura.
¡Alelo!
Van cantando los califos vía su desventura.
Ha terminado el año de Carmen Amaya, pero esta gitana del Somorrostro sigue siendo noticia. Acaba de presentarse hace nada el libro Carmen Amaya, cuyos autores son David Pérez Merinero y Montse Madridejos, y en las salas de cine de nuestro país se sigue pasando la película Bajarí, de la que vamos a hablaros en unos minutos.
¿Qué pasión despierta siempre el talento de esta gitana universal, Carmen Amaya?
Yo me acuerdo que entraba en la Villa Rosa, y cuando no había la ronda de noche, cuando no estaba la policía, pues entonces me dejaban pasar. Y lo que hacía era que bailaban las juergas en las fiestas. Entonces, como yo era una cosita tan chiquita, figúrate, con 5 años, con 6 años, pues claro, en todas las juergas entraba. Y todo el mundo pues me daba dinero, pues figúrate, en cantidad.
Así fue la infancia de Carmen Amaya. Era la segunda de 11 hijos que tuvieron Micaela Amaya y José Amaya. De ellos solo vivieron 6, pero fue Carmen la que muy pronto se convertiría en el motor económico de su familia. La razón, su arte.
Mi madre se llamó Tana desde la pila de tu bautismo. Se llamó Tana desde la pila de su bautismo. Y yo por nacer gitana, el padre cura me puso lo mismo. Al compás del palito y guitarra de este mundo vine yo.
Como ella misma dijo, vino al mundo Carmen Amaya el día de Todos los Santos de la Gran Riada, es decir, el 2 de noviembre de 1913. Biógrafo suyo ha sido Francisco Hidalgo.
En teoría tenía que haber nacido en la chabola que tenían sus padres, pero esa noche había tormenta, el agua estaba llegando a la chabola y se tuvo que ir a una más grande, mejor acondicionada, de su abuelo. Por tanto, era un barrio marginal de chabolas. El memorialista y periodista Sempronio lo ha recordado como un barrio de escaseces, de limitaciones, falto de infraestructuras, insalubre muchas de las veces.
Nací donde quiso Dios. Una canasta y mis hermanos también, gitanos de buena casta, y mi familia también, gitanos de buena casta.
Carmen Amaya nació y se crió en una familia de gitanos flamencos. Su madre Micaela bailaba y su padre José Amaya, el chino, era guitarrista. Además, era sobrina de otra bailaora profesional, Juana Amaya la Faraona.
Sus comienzos, como hemos escuchado, consistieron en buscar la vida por las tabernas y las juergas con la guitarra de su padre. Carmen Amaya era solo una niña, pero ya se ganaba su dinerito.
En la barraca mía, en la choza mía, allí en el Somorrostro, en las piedras me había hecho un agujero. En la pared, yo me había hecho un agujero. Porque yo aguantaba los zapatos el sábado y el domingo para ir a bailar. Pero en cuanto llegaba a mi Somorrostro, nada más entrar por allí, y con la arena de casa y corriendo como un gamo siempre, por eso tengo más bien los pies, aparte de bailar, los tengo abiertos
de la arena.
De la arena, la arena de casa. Y por eso tengo la fuerza y tengo las piernas también
de la arena.
De la arena.
Artístico flamenco de Barcelona, Carmen Amaya conoció y aprendió de las grandes figuras del baile que pasaban por allí, como las míticas bailaoras La Malena o La Macarrona.
Su figura fue creciendo muy rápidamente, de Barcelona a Granada, de Granada a Madrid, donde conoce a un gitano que sería muy importante para ella, no solo artística, también personalmente, Agustín Castellón, Sabicas.
Después de Madrid llegó París con Raquel Meyer y por fin su consagración. En 1935, Carmen Amaya debutaba en el Teatro Coliseum de Madrid. La artista Luisa Esteso le daba la alternativa.
Sale ella y salgo yo. Sí. Y antes de empezar a bailar, ella es así. Me entrega las castañuelas.
Sí.
Yo las cojo.
Sí.
¿No? Entonces me da un abrazo, me desea suerte y me dice, ahí te dejo.
Sí.
El toro para mí del público.
Sí.
Y el redondel del escenario.
Sí, sí.
Vamos a ver.
Qué bueno.
Suerte.
Esa fue el debut artístico como figura del baile en un teatro, pero también Carmen Amaya estuvo muy vinculada al cine, y su debut cinematográfico tuvo lugar ese mismo año, 1935, participando en la película La hija de Juan Simón.
Solo un año después, Carmen Amaya compartía también película nada menos que con Pastora Imperio en María de la O. Carmen Amaya se revela como una artista integral, interpreta, baila y canta.
Este disco va dedicado a mi mejor amigo Francisco Rodríguez. ¡A ver! Con ti más te quiero yo, más mala eres tú por mí. Explícame esa razón, ¿por qué juegaste con este corazón? Todo lo que me has pedido yo siempre te lo di. Ahora porque ves que ya no tengo dinero para dormir. Me engañas con otro, me dijo un amigo y yo no lo creí. Pero al poco tiempo tuve que creerlo bien claro.
La fama de Carmen Amaya crece al mismo tiempo que los problemas sociales y políticos en España. Una vez declarada la Guerra Civil, en 1936, Carmen Amaya se va a Argentina, donde vuelve a coincidir con Sabicas, pero también con Ramón Montoya y con los chavalillos sevillanos, que eran ni más ni menos que Rosario y Antonio.
Y su éxito fue tal que estuvo un año entero llenando a diario el Teatro Maravillas de Buenos Aires.
Cuando pasile me voy cruzando la cordillera, late el corazón contento, pues me espera una chilena. Late el corazón contento, pues me espera una chilena.
Después de Chile, Perú, México y finalmente Estados Unidos, donde realmente comienza la leyenda de Carmen Amaya. En 1941 llega a Nueva York. Y no tardó mucho en ganarse el corazón de los ambientes artísticos neoyorquinos y estadounidenses en general.
Carmen Amaya fue portada de la revista Life. Artistas como Fred Astaire o Greta Garbo se entusiasmaban con ella. Chaplin dijo de Carmen Amaya que era un volcán. Y Orson Welles la quiso contratar para una película pagándole más incluso que a Marlene Dietrich. El huracán Amaya arrasaba.
Y es en Nueva York donde Carmen Amaya lleva a cabo otro de los hitos del flamenco. En 1942 presenta en el Carnegie Hall el primer baile por tarantos de la historia.
Pero no fue la única huella que Carmen Amaya dejó en los Estados Unidos.
La invitaron a bailar en la Casa Blanca, invitaron a Carmen Amaya, aceptó, fue y bailó delante del presidente Roosevelt y sus invitados, y el presidente le dijo, no sé cómo pagarte, pero aquí tienes un obsequio. Y le regaló una chaquetilla bordada en piedras preciosas. No entraremos en brillantes o alguna cosa más. El caso es que cuando vuelven al hotel, toma unas tijeras y la corta la chaquetilla en tantas partes como mujeres formaban parte de su compañía. Y les dice, todas habéis bailado, todas os merecéis un trozo de esta chaquetilla. No soy yo sola la que ha de disfrutarlo.
Francisco Hidalgo, uno de sus biógrafos, contaba por enésima vez esta famosa anécdota de Carmen Amaya. cuya fama, con esa fama a sus espaldas, en 1947 regresa a España. La leyenda sigue creciendo. Su baile rompe todos los moldes de la mujer flamenca, que apenas utilizaba el zapateado como elemento expresivo. Carmen Amaya lo potencia.
Carmen Amaya baila con fuerza. Su técnica es fuera de lo común para la época y es la primera mujer que bailó con pantalón de hombre y chaquetilla corta, o si no la primera, sí al menos la que mejor lo hizo y la que creó la tendencia. Y por si fuera poco, movía una bata de cola de casi 3 metros de un solo taconazo. Añadamos a ello su faceta de cantaora e de intérprete. Todo un prodigio.
El sentido por un italito mal, tengo perdido el sentido, vaya usted y diga al padre que el profe está arrepentido en que mi querido igual
Carmen Amaya ha sido una de las figuras gitanas españolas más internacionales, como demuestran sus múltiples e intensas giras por Europa y por América, y también sus trabajos en Hollywood.
Otro de sus biógrafos, Mario Buas, destaca precisamente este hecho.
Carmen Amaya, por cuestión de precisiones, es más conocido afuera que en España, si se puede decir eso. Es decir, que pasó desde el año 36 hasta su vuelta en España en 47, todos esos años muy importantes para ella, lo pasó en las dos Américas. Y bueno, había un problema entre Carmen Amaya y el franquismo, porque cuando ha vuelto, seguramente que las autoridades franquistas le tenía de lejos porque había sido ausente durante los años difíciles de las dos guerras.
Por una u otras circunstancias, la figura de Carmen Amaya no tuvo en España la importancia que realmente merecía, salvo en un ámbito, el suyo, el del flamenco. Ahí su arte sí que ha sido y es valorado en toda su dimensión.
Carmen Amaya despertó la admiración de todos, empezando por quien durante muchos años ha sido considerado como el guardián más fiel de la ortodoxia flamenca, Antonio Mairena.
Yo conocí un artista que ha sido, para mí, el genio más grande que ha dado el baile. Era una gitana de bandera, un embrujo, una sustancia, un sabor, una nobleza, pero de esa nobleza, de esos gitanos que no necesitan más que el agua que va corriendo por el río y las estrellas en el cielo. Carmen Amaya.
En 1992, Antonio Canales hacía en el Festival de Música y Danza de Granada un homenaje a Carmen Amaya.
Pues yo pienso que Carmen Amaya tuvo la mala suerte de estar en una época de España en el flamenco en el que no me meto con la política, pero no estaba muy en auge. Pero fue una señora que llegó a hacer 6 o 7 películas en Hollywood, que paseó nuestro arte flamenco y además era gitana. Y esa cosa racial que ella tenía la paseó tanto dentro como fuera de España, del que se aprovecharon también todos los de sus contemporáneos, como Antonio el Bailarín, como muchos otros, que lo que hacían era refinar lo que ella hacía innatamente. Es un monstruo como Camarón, que se nos acaba de ir, pues ha sido otra fenómena de su tiempo, que ha creado una escuela propia de la que se han servido muchos otros, pero ella, quizás por ser... no me meto con la raza tampoco, gitana, o encontrarse en ese momento político de España, no alcanzó, como otros tantos artistas, como Lorca en la escritura, como otros, no alcanzó lo que debiera esa mujer, pero sí es un mito ahora mismo en el flamenco.
Un año después, en 1993, otro maestro del baile, Eduardo Serrano, el Guito, hacía también su propio homenaje a Carmen Amaya.
Bueno, es que Carmen, pasa que cuando salió, ella adelantó 40 años. Claro, ahora mismo en esta época se baila como casi como ella ya empezaba a hacer la cosa de los pies, la forma de bailar de ella. Era una mujer que avanzó mucho, ya en su época avanzaba 40 años. Por eso todavía se siguen acordando muchísima gente de cómo ella bailaba.
Y tal portento era esta gitana que ni figuras como el Guito querían bailar cerca de ella.
Yo tenía entonces 15 años, me llamó para ir a Rusia con ella. Y yo le dije que no, porque era un complejo el que uno puede coger ahí, terrible, y le dije a Carmen que era imposible. Ella decía que no, que yo bailaba muy bien, que ya me había visto mucho, pero no fui porque yo sé que eso era complejarme, porque no había persona quien saliera después de ella.
Hemos escuchado la voz de Carmen Amaya, hemos escuchado testimonios sobre su figura y ahora queremos hablar de cine, cine que nos sigue recordando a la capitana, a Carmen Amaya.
En las pantallas se puede seguir también el rastro de esta genial artista, un rastro que es el que busca también Carmen Amaya, sobrina nieta de nuestra protagonista.
Esto ocurre en la pantalla y posiblemente también haya sido una historia real. Ahora nos lo contará su directora. Sabemos que este es el argumento de la película Bajarí de Eva Vila, a la que damos la bienvenida a Radio Exterior de España. Eva, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy contentos de tenerte aquí para que nos hables de Bajarí.
Pues bueno, un placer hablaros de esta historia, ¿no? Que lleva hasta nuestros días la herencia de Carmen, ¿no? Como bien decíais vosotros, pues la gran figura de Carmen sigue presente y viva todavía en nuestros días, ¿no?
Eva, vamos a comenzar por el título, esa sonora y hermosa palabra Cali. Bajarí, que significa en caló, en nuestra lengua, significa Barcelona. Tú sabes que estás contribuyendo a poner de moda esta palabra que estaba bastante en desuso, ¿no? Te preguntarán bastante por Bajarí, ¿no?
Sí, sí, y la verdad es que, bueno, nos pareció que era una palabra que, como tú dices, bueno, y como mismo Caló, ¿no?, pues que son palabras que probablemente la mayoría de gente pues no conocemos, ¿no?, no tenemos esa suerte de poder todavía oír, escuchar, ¿no?, en las calles de nuestra ciudad. Y aunque bajarí es una palabra que no está escrita, que no está escrita en... sale, yo la he encontrado en algún diccionario, pero muy poco, y que prácticamente es una palabra, digamos, que se ha ido pasando boca a oreja, ¿no?, digamos, nos pareció que era una bonita manera de hablar, pues, de esas cosas, de esa memoria que a veces, pues, deja un rastro, pero tiende a desaparecer, ¿no? Y por eso utilizamos esta palabra, que nos pareció preciosa para evocar toda esa Barcelona gitana que a veces no se ve tanto como quisiéramos, ¿no?
Nosotros queremos felicitarte por la película. No hace mucho tiempo fue presentada en Madrid, en la Filmoteca uh-huh. Española, en el Cine Doré, y allí contabas en la presentación que esa fascinación inicial por la figura de Carmen Amaya ha crecido in extenso hasta convertirse también en un interés y una fascinación por la comunidad gitana en su conjunto, ¿no?
Pues sí, yo creo que durante estos casi 3 años, ¿no?, que hemos estado trabajando en el proyecto de Bajarí, pues hemos tenido la suerte de acercarnos a esta realidad de la comunidad gitana y darnos cuenta de que esa memoria y esa gran figura de Carmen y el espíritu de Carmen, ¿no?, o sea, todo lo que ella era y representaba, pues como te decía, sigue vivo en la ciudad y de una forma muy clara en la comunidad gitana, ¿no? Y claro, es un placer enorme darte cuenta, pues, que un niño, como empieza la película, ¿no?, con el protagonismo también de Juanito, que es un niño de gitano de 5 años que vive en el barrio de San Roque, pues darte cuenta que él ve a Carmen Amaya en la pantalla, como fue el día que fuimos a rodarle, ¿no? Está mirando los tarantos en la pantalla de la plaza de su barrio, donde están proyectando los tarantos, y él descubre, pues, esa Carmen Amaya de la que tanto ha oído hablar, la descubre en la pantalla, descubre cómo repiquetea con los dedos, cómo canta, cómo baila, y bueno, y esa fascinación en sus ojos, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de presentar el flamenco a la gente y la comunidad gitana que engancha mucho, ¿no? Porque nada más bonito que entrar a través de la fascinación de un niño en todo ese mundo del arte gitano, ¿no?
Eva, ¿qué conocías tú de Carmen Amaya antes de este proyecto? ¿Y qué es lo que sabes ahora de Carmen Amaya una vez que has pasado por esa etapa de la película y del libro que ahora comentaremos?
Bueno, pues de Carmen sabía que era la gran figura, que sí, que eso sí que, digamos, ha llegado hasta nuestros días, que bueno, fue una persona que estuvo en Hollywood, que hizo cantidades enormes de cine, ¿no?, que protagonizó películas, pues, como la que sí conocía perfectamente antes de hacer la película, que era Los Tarantos, ¿no?, que era un poco mi referente, y como el de tanta gente, en lo que es la figura de Carmen en el cine, ¿no? A partir de allí, bueno, la historia, creo que la biografía de Carmen sí se conoce. Lo que no se conoce, y me pareció interesante, nos pareció a todo el equipo interesante, hablar de Carmen no tanto a través de su biografía, que quizás se ha hablado más, sino a través de lo que realmente ha dejado, es decir, de su herencia, ¿no? A veces parece que hablar de una gran figura, pues, es solo hablar de sus datos biográficos y demás. Y bueno, creíamos que una buena manera, y que probablemente, pues, nos atrevíamos a pensar que a Carmen le gustaría, ¿no?, que habláramos de ella, pero no tanto hablando de ella directamente como de su herencia y de la gente que continúa con su legado, ¿no? Y bueno, contestando a lo que tú me dices, pues, bueno, lo que hemos aprendido es muchísimo, ¿no?, muchísimo de su arte, de todo el arte que ha sido capaz de llegar hasta nuestros días. O sea, cómo el flamenco llega, se va transmitiendo de generación en generación hasta llegar hasta el día de hoy, esa capacidad del arte, ¿no?, que ya pocas cosas en nuestra sociedad, pues, tienen ese poder, ¿no? Y ese quizás te diría que es el aprendizaje mayor de toda la herencia de Carmen y de su figura.
El rodaje de la película terminaría hace ya unos cuantos meses, pero la película sigue rodando por sí sola y tenemos, en fin, una referencia para todo el cine español, son los premios Goya. ¿Cómo anda ese rodaje de la película ya terminada y su relación con los Goya? ¿En qué proceso estáis?
Bueno, como sabéis, ahora están las candidaturas, tenemos la suerte de tener 7 candidaturas ahí, Pero bueno, yo creo que ojalá fuera una película nominada a los Goya y pudiéramos estar ahí, ¿no? En un evento tan importante como son los Goyas de nuestro cine. Pero bueno, yo, como comprendes, no me atrevo a decir nada, solo el hecho de que estén las candidaturas ahí y que se valore la película y que se haya visto en España, como se ha visto en más de 12 ciudades, de que haya estado 5 semanas en los cines, todo el recorrido internacional, que por supuesto ha sido increíble, ¿no? Descubrir todo el amor y la atención que desde todo el mundo se da a Carmen Amaya y a toda su herencia y lo que está ocurriendo en este momento en el mundo del flamenco aquí. Pues solo descubrir todo eso y darte cuenta de la repercusión, pues ha sido un placer, ¿no? Digamos que ha merecido ya la pena lleguemos o no a los Goya.
Sí, pero Eva, esta película, como decimos los calós, ha nacido con buen bajío. Entonces es muy, muy probable, y a mí me gustará ver que junto a ti recogen un Goya el Coco, Carmen Amaya y ese niño Juanito que es para comérselo.
Eso sería increíble. Yo diría que sería histórico, porque realmente tener a esa gente allí, bueno, sería...
Señores, sería... académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, miren con atención y sientan Bajarí. Bajarí, que además de la película, también es, desde hace unos días, también es un libro, el libro Bajarí, con fotografías de Joan Tomás y que ha sido recientemente presentado en Barcelona. Cuéntanos un poco de este libro, Eva.
Bueno, pues el libro surge de estos, como os decía, ¿no? Estos 3 años que hemos estado pues ahí comunicándonos y conviviendo con la comunidad gitana de Barcelona. Entonces, la película, el lenguaje de la misma película nos llevó a centrarnos en 2 personajes, que son Carmen Amaya, la sobrina nieta de Carmen Amaya, y un niño de 5 años, como os decía, ¿no? Juanito Manzano. Y deja, claro, en esta historia de la película, pues dejábamos todos los testimonios de tanta gente, tantas familias de artistas gitanos que nos habían contado sus historias personales, ¿no? Su vida, cómo llegaron a Barcelona, cómo se han ganado y han estado toda su vida, pues, tocando y cantando, etcétera, en el mundo del flamenco, ¿no? Entonces, nos parecía una pena, pues, no poder contar esas historias, ¿no? Y contarlas de una manera, pues, narrativa, ¿no? A través de un libro que pudiera acercar también a la gente, a todos los que no conocíamos antes estas historias, pues, ¿por qué no compartirlas con la gente y de nuevo intentar que la gente se acerque a la comunidad, ¿no? A la gitana y a su tesoro, que es el arte, ¿no?
Pues este libro del que habla Eva Vila, Bajarí, la Barcelona gitana, ha sido editado por La Fábrica y coeditado con el Ayuntamiento de Barcelona. Eva, estoy viendo ahora mismo una foto de la presentación del libro en la FNAC, en la que se te ve rodeada nada menos que de el tío Peret, el rey, el tío Tony, que es el capitán general del compás, y la tía Pepi, la veo aquí, que quizá es la gitana que mejor baila por rumbas de España. Te apoyaron mucho en esa presentación, ¿no?
Bueno, es lo que te digo. Yo, aparte del placer de la creación, ¿no? El cine, de la literatura, de la fotografía, el placer de hacer un proyecto rodeada de toda esta gente, ¿no? O sea, como podéis imaginar, es algo que mucha gente desearía, ¿no? O sea, estar al lado de gente que ha escrito la ciudad, con su vida ha escrito la historia de nuestra ciudad, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, eso es un placer y, bueno, la presentación fue para ellos, o sea, ellos la hicieron, ¿no? Yo creo que el público, además, que fue bastante, fue mucha gente, ¿no? Vinieron a eso, a ver el libro, pero a descubrir que tras esas páginas, pues, todos estos personajes siguen vivos en Barcelona, ¿no? Y que eso es lo más importante, es que no estamos contando una historia de una enciclopedia o de algo que está ahí en un museo, ¿no? Estamos contando historias de gente que vive y que sigue respirando y haciendo y construyendo la ciudad, ¿no? Eso creo que es el mensaje importante que hay que dar y que en la presentación, pues como dices ahí en esas fotos divertidas, pues se ve, ¿no? Se vive, se respira que fue una fiesta, como siempre es cuando están los gitanos artistas por ahí en media, ¿no?
Pues Eva Vila, esperamos de verdad que el Goya se tiña un poquito de los colores morenos.
Muchas gracias.
Y tengas ojalá mucha suerte con esos galardones. Y te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Radio Exterior de España de este programa en concreto.
Muchísimas gracias a vosotros por
pues,
el programa.
Eva, muchas gracias y ya sabes que Barcelona también es chitana.
Y tan que sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, gracias.
¡Ay, Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen amada!
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España. Los gitanos que no dicen ole.
Y hoy, en busca de estos gitanos que no dicen ole, volvemos a Rumanía porque vamos a escuchar a la fanfarria Ciocărlia.
Fanfarria Ciocărlia, que es protagonista de estos minutos que dedicamos a los gitanos que no dicen ole, porque este grupo está de actualidad. Es más, no solamente está de actualidad, sino que además tenemos una primicia, Jorge.
Una primicia que vamos a presentar dentro de unos minutos, porque, Manuel, es que son unos fieras estos gitanos.
Sí, señor.
Estos metales poderosos, esas tubas, clarinetes, saxos de la fanfarria Ciocărlia de Rumanía, que nos van a presentar su nuevo trabajo. Ajá. El día 20 de enero se va a publicar un nuevo trabajo que se llama Devil's Tale, Historias del Diablo, y que hacen nada menos que con un músico de jazz, Manouche, que se llama Adrián Raso y que es un músico canadiense. La mezcla es muy curiosa. La tenemos. Devil's Tale. Esta mezcla insólita de músicas gitanas, este jazz manouche de Adrián Raso desde Canadá con los metales de la fanfarria Chocarlia, será su próximo trabajo que estamos estrenando aquí, donde sino en Gitanos de Radio Exterior de España. Y es que a la fanfarria Chocarlia, Manuel, se les queda pequeño este mundo, porque preparan una gira mundial para presentar este disco y estarán en enero, empiezan por Estados Unidos, tienen bolos en Nueva York, en Boston, en Baltimore, en Washington, en Filadelfia, de ahí creo que van a México. Y lo que sí sabemos es que bastantes ciudades españolas van a tener la oportunidad de ver tocar a estos fieras, a fanfarria Chocarlia, a partir de abril. En principio están anunciados para tocar en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Albacete, en tu tierra, y en Santiago de Compostela, casi la mía. Fanfarria Chocarlia andará por aquí y de momento escuchamos en primicia este Devil's Tale.
Berlín, Barcelona y Rumanía. Este ha sido nuestro interesante recorrido cultural en este programa que ya termina y que ha sido posible gracias a la realización técnica de Orlando Lumbreras.
Y aquí estamos en el guión y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Nos encontramos dentro de 7 días en la sintonía de Radio Exterior de España.
Adiós, que tengáis buena semana. Podéis seguirnos además siempre que queráis a través de los podcasts de nuestra web rtve.es.
Adiós.
We'll be right back.